Para mí es un placer recibirlo. Nos conocemos hace 25 años.
25, más o menos.
25 años.
Cumplir ahora 25.
Secundario, último año del secundario, nos conocimos ahí con el señor. Después cada uno siguió su camino en la vida, pero siempre que nos cruzamos como lobos, viste que te cruzas y te saluda siempre. Ahora anda tan rápido el hombre que ya no saluda, porque viste, anda en la bici y me parece muy bien porque hay que hacer actividad física. Me alegra verte bien, Martín.
Gracias, Fer.
La salud, ¿cómo te va?
Un placer también para mí estar acá y compartir este rato con vos y los chicos en la radio. Y no te he visto, ven muy rápido.
No, y está muy bien. Yo la verdad que se celebro porque para mí el deporte me cambió la vida. Y
es que sí, bueno, a mí a raíz de la afección cardíaca que tuve, bueno, otros cuidados entre los que se encuentra la actividad física, tanto trotar como bicicleta, que lo hago todos los días, así que me hace muy bien y
te cambia, viste, te oxigena la cabeza.
Sí, es muy saludable, muy muy saludable.
No quiero ser, viste, como viste, en un periodismo amarillista, pero en ese momento, ¿no?, que te pasó eso, qué se te cruzó, qué te pasaba, ¿no?, por la cabeza
cuando en el momento.
¿Dónde estabas? ¿Cómo fue?
La intimidad, o sea, cuando voy me dicen, es un infarto, internación, terapia.
¿Qué venía? Ya venía loco, ¿no? Ya venías loco, muy.
No, la verdad que las causales no son claras. A ver, no hay una situación puntual que diga este es el desencadenante. A ver, todos estamos atravesados por distintas situaciones de dolor, de situaciones. Que sí. Pueden, que no, la verdad que no lo sabemos. Y cuando estaba internado en terapia le decía cómo tenía que hacer el pedido de derivación, que estoy completa la historia clínica, que propia de mi estilo. Y Ana Paula decía, basta, no le
ya está, dejate de joder, Martín.
Y la primera que ni bien me desperté, ya en La Plata, en mis hijos, pensaba, sin dudas. Así que, pero bueno, fue un mal momento, pero una nueva oportunidad, como siempre digo.
Vía propios y a rivales políticos preocuparse mucho.
Un montón de gente, tanto del gobierno municipal, de otros.
O algo te haya sorprendido, un saludo que te haya sorprendido, porque viste, alguien que te haya mandado un mensaje, vos decís, no lo esperaba de este.
No, porque realmente mi relación en cuanto a lo personal y en cuanto a vecinas, mayor amistad o hablando más o menos, creo que toda la gente de la que esperaba en general estuvo, ni hablar los amigos, la familia, algunos amigos de la política, Matías Té es uno de ellos. Que estuvo
también
en todo momento, bueno,
Silvio
Canosa, Derby, Ertini, y bueno, y mis amigos de toda la vida, bueno, médicos también, siempre estoy agradecido a Francisco Perosi, a Matías Ratti, al sanatorio, al hospital, a Juan Carlos, a Mabel, que me acompañó, me llevaron en la ambulancia, Daniel Russo también, ¿no? No, que me fue a visitar también a La Plata, así que la verdad que uno se sintió en ese momento muy muy acompañado y recogió, creo, un poco lo que ha sembrado. Ahí te das cuenta cómo te has comportado a lo largo de la vida y el cariño, sobre todo, que hemos recibido, infinidad de mensajes. Algunos no llegué a leerlos en el momento, pero sé que estuvieron ahí, así que
bueno, ahora sí, al terreno, al barro. Porque dentro de la desgracia que fue eso, viste que siempre sacaba de lo negativo lo positivo.
¿Así? Sin duda, sí, es una oportunidad.
¿En la política también es así?
Siempre para adelante. Siempre para adelante en un sentido lógico, ¿no? De la expresión, es decir, hay cosas que te hacen madurar algunas situaciones con mayor celeridad, otras llevan un poco más de tiempo, pero siempre con una lógica de construcción en el sentido de ir desarrollando dentro de la política distintas estrategias en materias de políticas públicas, ¿no? Ahora estamos trabajando con cuestiones de salud, tratando de hacer un censo epidemiológico que no tenemos para también ir abordando y llevando información de lo que
están viendo,
de lo que está pasando. La situación de salud va desmejorando significativamente. Por un lado, porque no tenés una política articulada en materia de salud en Lobos, ni hablar de los problemas que ya teníamos, ¿no? En el sentido de que hay ciertas patologías que ni siquiera se pueden tratar por falta de profesionales o falta de aparatología. Sumado a ello, las urgencias, que implica un gran trabajo para conseguir una ambulancia, la cama, las derivaciones, que son problemas un poco más complejos y que eso hay que abordarlo sin duda desde la provincia de Buenos Aires, con un gobierno nacional que apueste a la salud. Pero después está la responsabilidad sobre la salud en general de la población, que es política pública del municipio. Quién dirige, quién es responsable sobre la salud, sin duda que es el intendente. Uh-huh. Y ahí, en esa omisión, ¿no? Falta de acción, desinterés.
¿Vos pensás que lo hacen a propósito?
No creo que haya intencionalidad.
¿De hacerse el boludo? No hay intención.
Yo no creo, de hacerse el boludo, sí. Ahora, no creo que haya intencionalidad de causar el daño, a eso me refiero, por eso lo mencionaba.
Pero
con una omisión.
Perdón, hacerse
pero
el boludo,
es conceptual. El daño es el mismo, el daño que se provoca es el mismo y la responsabilidad... Cuando uno está ocupando un cargo público es el doble a la que tiene cualquier ciudadano, ¿sí? Hasta la propia Constitución impone dentro de las obligaciones de los dirigentes una responsabilidad. Ahora, todas esas problemáticas de salud no atendidas a lo largo de este tiempo, lógicamente va causando problemas en una sociedad que... y especialmente en ciertos sectores que no tienen acceso a ciertas prestaciones de salud, que naturalmente el único hoy epicentro de salud que da respuesta a determinadas situaciones termina siendo el hospital. Y el hospital no es más que un prestador provincial que atiende situaciones de salud in situ, ¿no? En el lugar donde está instalado el nosocomio. Ahora, el resto de las políticas de salud desarrolladas, hoy salud mental es uno... de los grandes temas a atender en nuestra comunidad, en la Argentina y en el mundo entero, ¿sí? Las problemáticas hoy, creo que hay un censo, vi una publicidad del gobierno de la ciudad que estaba buena, donde decía que uno de cada tres argentinos tiene un padecimiento de salud mental, y es una estadística que hoy observamos. Venimos, la pandemia terminó siendo un poco...
La pandemia es como que...
Son tiempos, es un mundo que nos impone una oferta enorme en apariencia y la verdad que es una gran vidriera para todos, inalcanzable. Entonces el abordaje desde el municipio, desde el Estado en general... es importante en esta situación. Bueno, venimos trabajando en eso, ahí tenemos a nuestro amigo en común... Guille Esper, que tiene una mirada y un trabajo.
20 y pico de años. Qué viejo que estamos todos, viste, porque cuando estamos grandes. A decir que no, hace 20 y pico de años que no conocemos.
Viste, estamos grandes, ya pasa el tiempo. Estamos en una buena edad, digamos, para poder ser productivo. Claro, para poder ser productivo para la sociedad, sobre todo. Bueno, Guille es un trabajador incalzable, igual que Juan Pablo, a ver, yo no me canso de decirlo y de agradecerles. Que hayan confiado en mí en su momento y me acompañaran y el trabajo que están haciendo todos los días. El trabajo en el Hospital Dardo Roche es fantástico en materia de salud mental y de abordaje de la situación, inédito para ese lugar, con un gran compromiso del gobierno de Cañuelas, de la provincia también, pero sobre todo con una conducción de un nosocomio, como lo ha hecho Guille con su mirada, que realmente ha traído muy buenos resultados. Bueno, ese es un poco lo que nosotros vamos a aplicar y que ahora también queremos empezar a reflejar en estadísticas para ir reformulando todo lo que tiene que ver con nuestro programa de acción, con nuestro programa que en algún momento vamos a volver a ofrecerle a la ciudadanía, pero que cuente.
A ver, el programa que vos tenías previsto, ¿cambian algo o no? No cambia nada, digamos.
Van modificando la situación.
Algunas siguen siendo oposición.
Lo que nosotros vamos haciendo es aggiornar a los tiempos que corren, digamos. Hoy se van a incrementar un montón ciertas problemáticas que no existían, ¿sí? O que ya se insinuaban en algunos casos, pero que se van profundizando. Hoy tenés que resolver, hay veces, urgencias que a veces no te permiten planificar desarrollo de determinadas políticas públicas hasta que no resuelvas esa urgencia. Bueno, la idea es tener equipos capacitados tanto para resolver la urgencia como para la gestión, como para el desarrollo, porque si no terminamos en un municipio que no termina de transformar, se transforma en un municipio solidario, a lo sumo, en un... No, nosotros tenemos que buscar un municipio que sea capaz de resolver estructuralmente los problemas que tiene la ciudad.
¿Vos abogás por un estado de bienestar o por un estado laxo, digamos?
No, ¿cuál sin es duda, la idea? Sí. No, sin duda, es? Siempre que soy estudiante, de que empezamos a leer un poco con mayor profundidad, yo creo, en un estado con ciertas regulaciones, con cierta intervención, un estado más parecido al estado de bienestar tradicional, pero no un estado que se intrometa en las relaciones interpersonales de los individuos, sino en un estado que sea capaz de regular lo salvaje que resulta el mundo, lo salvaje que resultan los mercados. Prueba de ellos, cuando te quieren disparar el dólar te disparan, cuando te quieren, si vos no tenés las reservas, por eso, a ver, el mercado no tiene amigos, el mercado es salvaje, es competitivo, ¿sí? Todo abogamos por un empresariado que sea capaz de obtener sus ganancias, pero que tenga una mirada un poco más benévola sobre la situación también de los trabajadores. Pero no se lo podemos pedir a ellos, la responsabilidad termina siendo el Estado. Esta discusión si el Estado es grande, si el Estado es chico, yo he escuchado a un dirigente radical que, aunque a veces tengo algunas coincidencias y otras no, donde decía, ni un Estado grande que sea incapaz de resolver las problemáticas, y un Estado pequeño donde se olvida absolutamente de todo.
Claro.
Un Estado, que lo hablamos mucho en campaña, un Estado eficiente, digamos. Tenemos estos recursos, podemos crecer en este sentido, pero es eficiencia pura. Si el Estado es ineficiente, por más que te abunden personas o compres la mejor tecnología dentro de un hospital, si es ineficiente no va a funcionar. Lo que tenemos que abogar es por la eficiencia, que es uno de los presupuestos de validez del Estado.
Muchos referentes nos escuchan, nos suelen putear mucho, pero nos escuchan también mucha gente de La Libertad Avanza, y ojalá que algún día podamos entendernos, porque me parece que también necesitamos que estén acá para que les puedan explicar a los que no entendemos lo que quieren hacer, o sí, qué es lo que quieren hacer. Pero vos decís un Estado presente y demás, y vos me vas a decir los 12 años. Digo, los 12 años llevaron a 4 años de Macri, a los 4 años de Alberto, y a lo que está haciendo Milei. Digo, ¿no hay una mirada crítica en base a lo que se hizo? Digo, porque para que ganara Milei, hay algo que, mirá, que me quedó de la entrevista que le hizo Tomás Rebor a Lilita Carrió en la jornada de ayer. Que si podés, mirala.
Mira.
2 horas y pico. Y yo escucho a todo el mundo. Pero algo que decía Lilita, mirá vos, perdóneme país, algo que decía Lilita Carrió me parece sensato. Una sociedad rota vota un roto. Una sociedad herida vota una persona que está herida. Evidentemente en algo se falló para llegar a esto. ¿Vos lo sentís así o no? ¿O pensás que...?
Sí, no es que está todo bien y que no se han cometido errores. No es que... Que se había encontrado las soluciones a todos los problemas históricos de la Argentina. Eso está claro. Ahora nosotros pasamos en 2015 a discutir el impuesto a las ganancias, a discutir el hambre en el 2024. ¿Sí? Uh-huh. Digamos, mirá en las campañas, mirá cuáles eran los discursos, mirá la Bullrich con el 1% de inflación, el cartelito, el dólar a 9 pesos creo que estaba en aquel entonces, todo lo que vos quieras, cuáles eran los problemas que se discutían en aquel entonces y cuáles eran. Pero ni hablar del desarrollo de políticas de niñez para la vejez, la puesta en funcionamiento de PAMI, del ANSES, un Estado que realmente se preocupaba de modificar estructuralmente los problemas de Argentina. Lógicamente 12 años no alcanzaban. Ahora bien, tiene que ver... en la derivación en determinadas hay una construcción de subjetividad sobre la sociedad que naturalmente no implica de que hayas hecho las cosas bien o las hayas hecho mal. Para que la sociedad termine eligiendo otras cuestiones. Yo entiendo en aquel entonces el gobierno peronista ponía en un espejo y nos decía, mira, esto lo hablé con un conocido de Barcelona que había venido, me quedó muy grabado, nos ponía en un espejo y nos decía, mira, somos clase media, tenemos que defender también y reconocer hasta dónde hemos llegado, intentar avanzar, pero reconozcámonos como tal, ¿no? Esa identidad, sí, también
lo que pasa
como
es que también la clase media en cierto sentido con los pobres es muy
por
muy
el otro lado vendía, ¿no? Venía alguien, un CEO de empresa rico a vendernos una historia con los globos de amarillo, de colores, fantástico parecía todo. Y ahí se construye una subjetividad entre los medios, entre lo que hablamos de la sociedad, con las aspiraciones que tenemos. Argentina, una clase media con vista siempre a la historia de los europeos. Había algo nuevo que generaba. No es juzgable, a mi entender, cada uno en ese momento tomó una decisión.
¿Vos no te enojaste con el que votó Milei, no?
No, nunca, jamás me enojo porque nos voten a nosotros, no porque nos voten a nosotros, está bien, y cuando votan a los demás. Estuvimos ahí a 5 puntos y mucha gente que votó en su momento La Libertad Avanza nos votaba acá localmente reconociendo el trabajo que habíamos hecho. Pero bueno, nosotros tuvimos los habitantes son menos, nos permitió visibilizar lo que éramos y lo que podíamos hacer y lo que estábamos haciendo. Ahora, a nivel nacional se conforma una especie de una construcción de subjetividad sobre lo bueno y lo malo. A ver, había una necesidad de cambio en la sociedad, naturalmente, pero está pasando en el mundo. Fíjate el avance de la ultraderecha en Europa.
Bueno, Francia...
Ahora Francia le puso un freno a la ultraderecha cuando parecía que Le Pen avanzaba con todo. En Gran Bretaña, si no me equivoco, ganó el Partido Laborista, ahora nuevamente. Digamos, en Chile ganó la izquierda, cuando históricamente era
sí, una izquierda que vos decís.
Bueno, cada sociedad tiene su particular.
Vos decías, joven, va a ser, pero en definitiva.
Bueno, pero yo entiendo, ¿no? Trato de interpretar que en aquel momento era una política de cambio, de transformación, que requería Chile, y lo veía en Boric. A mi entender, hay otras cosas, ¿no? Y con ese reconocimiento que tiene la situación. Ahora, lo que nosotros, a pesar de estas construcciones de subjetividades que a veces se reflejan en una elección y que no tienen que ver con todo con un contexto objetivo que podamos analizar como seres humanos, llega un momento que tenemos que pensar en una lógica un poco más objetiva, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los gobiernos que nos representan? ¿Cuáles son los gobiernos que gobiernan para la mayoría? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Cuáles son las situaciones que podemos resolver realmente para empezar a cambiar la Argentina una vez por todas?
Es claro que Milei vino a una clase política que empezó a dejar mucho que desear. Después podemos discutir la sintonía fina de eso. Es claro que Milei irrumpió en un escenario donde hay un hartazgo
totalmente disruptivo,
el 50% de aprobación,
totalmente disruptivo en un contexto que era complejo. Hubo 4 años de gobierno de Macri, 4 años de gobierno de Alberto, no habían terminado de respuesta, las situaciones del país habían sido complejas, la pandemia, la sequía, un montón de situaciones que bueno, que ya no sirven ni siquiera de excusa.
Está haciendo la B.
Y la realidad, Fer, es esa. A ver, había una naturaleza y una necesidad también de cambio que veía la sociedad. Ahora bien, volvemos a lo mismo. ¿Qué tiene de libertad y qué tiene de novedoso? Que pareciera o visibiliza una transformación que no es tal, digamos, no es más que un conservador más de los que han gobernado la Argentina.
¿Sabés que lo que pasa? Que perdieron la calle. El discurso Milei se internalizó, en especial en una juventud que uno tiene el concepto de juventud, rebeldía, luchar por el otro y demás. Yo no sé, yo la verdad que está claro que es lo que yo pienso, pero yo no sé si hay una mirada de la clase dirigencial de que perdió la calle, que perdió el discurso, sobre todo a través de las redes sociales, que hoy la gente comunica mucho en eso, que es una cuestión que también hay que analizarla, porque hoy la información dejó de estar en los medios para pasar a estar en las redes sociales. Ya hace por lo menos 5 o 6 años.
Sí, claro.
Y este tipo dijo casi todo lo que dijo lo está haciendo.
Yo creo que no.
Casi todo lo que dijo lo está haciendo. Él dijo que venía a hacer ajuste. Él dijo que el ajuste lo iba a pagar la casta, pero la casta la terminamos siendo nosotros, ¿no?
Bueno, entonces.
Pero no casi todo lo que dijo lo
está
haciendo.
Pero era el eje central, digamos. La casta sigue negociando.
Igualmente.
La casta sigue negociando en el Senado, en la Cámara de Diputados. Firmando el pacto de mayo
siempre,
y haciendo negocio
siempre, la casta negoció
y haciendo
siempre,
negocio
siempre
con, el,
con todos los gobiernos, hasta con el peronismo.
Bueno, pero haciendo negocio con el gobierno nacional. El otro día hay una expresión de juez, vamos a ver cuánta plata le saca, algo así, no sé.
Sí, por arriba.
Bueno, se les escapa, pero no es más que un conservador negociando con lo que él llamaba casta y tomando medidas que ya son
conocidas. Porque un tipo que te dice que es el topo del Estado.
Bueno, atenta contra todos los principios que conocemos y que están consagrados también constitucionalmente y la responsabilidad que a ellos le cabe. Pero los números concretos dicen que hoy por día cierran 50 pymes. Que a lo largo de la gestión de Milei ya llevamos 10.000 pymes cerradas, que a los trabajadores le comieron sus ingresos, que otros han sido despedidos, que otros no tienen laburo. El ajuste siempre sobre los que menos
siempre
tienen.
Ahora los que compraron
bonos en octubre le están ganando la inflación. Ahora siguen transfiriendo la deuda a través de los bonos, y es un gobierno que emitió más que el de Alberto Fernández en el primer semestre del 2023 cuando decía que no iba a emitir. El Banco Central sigue vigente y el dólar lo tenemos a 1.400
casi y pico. Casi todo lo que dijo que iba a hacer, salvo algunas cuestiones. Sobre
es que
todo,
no hizo lo único que hizo. Lo único que hizo fue hacer el ajuste para que lo pague la gente, ¿sí? Y seguir beneficiándose lo mismo. Porque yo creo que en el fondo cree que brindándole todo el Estado, brindándole todas las posibilidades a los empresarios que hacen negocios, van a tener una mirada benevolente sobre la Argentina y nos van a... No existe, Fernando, en el mundo, en la historia de la humanidad, no existe. Si no hay un Estado que se ocupe de ciertas situaciones, de regular las desigualdades que genera. A ver, esto lo vienen planteando los contractualistas. Vos lees a Rousseau y te dice: el primer día que alguien se apropió de una tierra y con esa tierra a su vez hizo trabajar al otro donde ganaba más dinero y ni siquiera ponía su cuerpo, te están planteando una situación concreta que es la desigualdad, ¿no? La desigualdad existente, que uno no es que pretende que el empresario no gane, que uno conoce el sacrificio. Ahora, la discusión siempre es sobre la misma, es sobre los recursos, sobre la tierra y sobre la fuerza de trabajo. Es histórica, digamos, parece un discurso más de izquierda, pero realmente la discusión de la humanidad.
Ahora, porque me interesa tener tu opinión, yo leía por ahí que 9 de cada 10 personas, según el concejal de La Libertad de Avanza, están preocupadas por la seguridad. ¿Vos lo ves así?
Y es una de las preocupaciones.
¿Pero es la máxima preocupación hoy la seguridad?
En Lobos es una de las máximas preocupaciones. Creo que a nivel nacional es el desempleo. Y la desocupación no es más ni menos que el reflejo de la falta de acciones en Lobos del gobierno municipal y a nivel nacional del deterioro de nuestra sociedad, del deterioro de las instituciones y la capacidad de respuesta. Hay ejemplos muy claros. Por ejemplo, viste, te venden mucho el modelo del Salvador con Bukele.
Bukele que ahora controla precios.
pero no es más ni menos, Fer, que el resultado de políticas a lo largo del tiempo que lleva una sociedad a reducirla a la mínima expresión, a que la única salida termine siendo la inseguridad, ¿sí? Una forma de vivir de aquellos que quedan afuera totalmente del sistema. y que terminan siendo quienes delinquen, uh-huh. Pero porque una sociedad está absolutamente rota. Es decir, Bukele, que ¿cuál es la novedad en El Salvador? Vos salías de tu casa y capaz que te pegaban un tiro, ¿sí? Hoy están atrapando eso a esos grupos, a los que llaman maras, parecieron. Ahora, las condiciones reales sobre las que se genera esa situación de desigualdad, de una sociedad rota, donde delinquen, todavía donde no las modifican. ¿Qué está haciendo este gobierno? Profundizando esa crisis sobre nuestra sociedad, digamos, reduciendo al mínimo la expresión en un mundo donde te muestra una gran vidriera que termina siendo inalcanzable, uh-huh. Donde los jóvenes no tienen ni la posibilidad de acceder a la educación. Es un debate muy muy profundo, por eso a mí me embola un poco que la dirigencia política en algunos casos siguen discutiendo los cargos, siguen discutiendo son ceras partidarias, o venga un dirigente a lobo.
Quería hablar un poco del peronismo.
A mí me aburre, la verdad, esa situación me aburre, me hinchan las pelotas. Ya después de 20 años Lobo tuvo una interna en Lobo, se dirimió, creo que sirvió para fortalecer.
¿Y por qué
el espacio
todavía?
Cuestiones de porque no lo hemos hablado, porque todavía
no
hemos
intentar acercarse.
Hay que sentarse a discutir un programa de acción, un programa que sea útil para la sociedad y que cada uno compramos los roles que le puedan aportar algo a la comunidad. Esa es mi concepción sobre la política. Y si tenés una propuesta superadora, la tenés que reflejar en acción, en trabajo y en compromiso hacia la comunidad. No es más que eso, no es más que después venga un dirigente y una cosa u otra. Creo que la sociedad está cansada de eso. Creo que ya no hay que discutir ni siquiera de derecha, de izquierda, más allá que a veces utilizamos todos esos conceptos y caemos en esa. Lo decía Cristina hace poco, digamos, que en ese mensaje del comunista y no comunista, que creo que hay que discutir, encontrar consensos entre los dirigentes, más los que tenemos generacionalmente muchas coincidencias. Y que por las estructuras partidarias incluso a veces quedamos en la imposibilidad de llegar a acuerdos, pero esos acuerdos hay que empezar a construirlos a través de una mesa de diálogo. Hay dirigentes valiosos en todos los espacios políticos.
No me cabe duda. ¿Sabes lo que veo yo? Y de interpretación personal, puedo estar equivocado. Yo la otra vez publicaba algo que a veces me da la sensación que el poder los marea demasiado. Se marean demasiado a tal punto que se olvidan de dónde vienen.
Sin dudas.
Y eso pasa en todos los partidos políticos, eso es transversal a todo. Digo, ¿qué tiene el poder que los marea tanto a ustedes? No lo digo personal, pero digo
no,
a
mí no particularmente, nunca pero tampoco lo he tenido, nunca
marea,
he sentido que lo he tenido tampoco.
Los marea de una manera que vos decís, loco, vamos acá, salíamos juntos al boliche y ahora, qué sé yo, me mirás de arriba abajo, quiero charlar con vos, me mandás con un intermediario, ¿viste?
Sí, pasa.
Hablo de
son prácticas de digamos, eso un poco refleja este concepto de casta que se hablaba.
Y después terminamos todos juntos en el médico porque vamos a terminar todos en el mismo lugar.
Te los cruzás en la puerta de la escuela, te cruzás, no sé, en la calle. Pero el tema es cuando vos te perdés de la realidad, cuando te encerrás en un núcleo muy pequeño, cuando te encerrás en la oficina, cuando te perdés. Creo que en el discurso de cierre decía eso en la campaña. Si nos perdemos de la realidad, que no es más ni menos que vivir lo que viven todos los vecinos, no hay forma de construir algo sobre nuestra ciudad, porque hay un concepto de super dirigente que, no sé, me cuesta incluso ponerlo en palabras, que es lo que sienten determinados dirigentes.
Hasta me da la sensación que algunos perdieron el barrio, que sí, algunos perdieron la calle, que algunos perdieron el timing con la gente, y la gente se hinchó las pelotas.
Y sí, sin duda, Fernando, sin duda. Creo que es estando con la gente, creo que es lo que hemos hecho. ¿Por qué fue, te lo digo humildemente, no? Porque yo entiendo que fue exitosa nuestra gestión en PAMI. porque fui a tomar mi lugar de trabajo, me sentí un compañero más de mis compañeras, más allá de la responsabilidad que tenía, y porque atendía personalmente los problemas y tenía hasta abierto mi teléfono hasta cualquier hora buscando una ambulancia para
Paula
una urgencia.
Paula contenta.
Paula estaba recontenta. Nada, pero Paula tiene la misma vocación, vos la conocés, su trabajo y...
Creo que hubiese sido imposible que vos asumas una función sin el consentimiento de tu pareja.
Paula, ¿no? Es igual y bueno, y todo es tratar de dividir ese tiempo entre la responsabilidad que habíamos asumido y nuestra familia, pero tiene que ver con eso, con la proximidad para quien vos de alguna forma le estás brindando un servicio. Es esa concepción, vos estás brindando un servicio a la comunidad, digamos, no es que sos un privilegiado o te debes sentirte un privilegiado de estar ahí. Estás ahí por la...
¿Qué análisis haces de... A ver, vuelvo, porque ya... Sí, estamos terminando, yo te agradezco, pero tengo dos reflexiones más o dos preguntas más, como quieras. ¿Vos le decís a la... ¿Le garantizás a la gente que la oposición hoy tiene un plan?
Sí,
porque
sí,
yo no
sí.
lo estoy viendo.
En nuestra ciudad, sí, lo hemos venido haciendo desde hace 8 años, sabemos qué vamos a hacer y lo hemos reflejado en los distintos puestos de trabajo, lo que habíamos hecho en PAMI, lo que está haciendo Juan Pablo en el hospital, lo que está haciendo Guillermo en su hospital, digamos, lo que podemos reflejar de las oportunidades que hemos tenido, lo hemos puesto, lo hemos visibilizado hacia la comunidad. A su vez lo tenemos escrito, lo hemos desarrollado en campaña y lo vamos aggiornando a los nuevos tiempos, ¿no? Uh-huh. Sabemos qué queremos hacer. Nosotros buscamos una ciudad que brinde oportunidades, que permita contenerte, que permita desarrollarte, y para eso hay que empezar a desarrollar, una vez que uno está en el gobierno, la posibilidad de acceso al empleo, del desarrollo de la producción, del acceso a la formación universitaria, a la formación en oficio, a una ciudad que sea que te contenga, eso lo que, o al menos lo que yo siento,
como una familia.
Y es lo que yo sentía como una familia, alivianarte el esfuerzo que haces diariamente. No es lo mismo que vos llegues a tu casa y estés tapado de rama en la puerta de tu casa porque pasaron 2 meses y no te la levantes. No digo que sea un caso particular. Ahora, cuando vos llegas a tu casa y tenés y ya esa pila de rama no tapa la ventana o no tapa tu puerta, vos te sentís más cómodo. No es lo mismo que tener que viajar, levantarte a las 5 de la mañana, tomarte una combi para llegar a Capital para poder estudiar, que la educación esté en tu ciudad, que te levantas un poco más tarde, que te hace más fácil la vida, que no te vas de tu casa si así vos no lo decidís. Digamos, conceptualmente radica en una ciudad que te dé oportunidades y que te permite elegir. No significa que vos te tenés que quedar vivir en Lobos, no significa que vos tenés que hacer tal o cual cosa de la que el gobierno pueda proponerte, sino que vos puedas elegir. ¿Sí? Eso conceptualmente es lo que nosotros tratamos de volcar, y creo que la mayoría de la sociedad lo ha interpretado de esa forma, y en eso es a través de consenso. Yo no es que queremos ganar un gobierno municipal y decir vos sos conservador no vas a tener lugar, vos sos radical no vas a tener lugar, vos sos de determinados sectores que parecieran antagónicos. Muchos de nosotros, casi todos los actores de nuestra sociedad, los efectores de nuestra comunidad, todos tenemos muchas coincidencias, porque vamos al mismo médico, transitamos la misma calle, todos tenemos los mismos problemas. Entonces, la cuestión ideológica tiene que ver con un desarrollo también de políticas a nivel nacional y de garantizar el acceso, porque que la educación esté mejor te lo van a decir todos los espacios políticos. Ahora, ¿qué hacemos para que esté mejor?
Claro.
Ahí radica la diferencia.
La última de mi parte. Se especuló en un momento, vos lo dirás si es el momento no hablar de eso, el peronismo tiene interna, o por lo menos uno de afuera te va encontrando uno que esto no se llevan bien con esto, con los otros. Y en un momento se habló de tu presidencia del partido, o se está hablando, en algunos sectores por lo menos. Y hay otros sectores que están surgiendo. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se van a juntar ustedes con las organizaciones sociales que tienen su para no dar nombre, digo, pero tienen su incidencia acá en Lobos, distintas expresiones? que se están dando, que a muchos por ahí les jode, a otros no. En lo personal, digo, vos, ¿cómo vas a hacer? Que por ahí hoy sos una de las figuras, no digo la única, pero una de las figuras del peronismo a nivel local, digo.
Yo, mira, casualmente otro medio me lo preguntaba.
No digo que es un fenómeno, porque es una realidad de la multisectorial, por ejemplo.
Sí, es una
sé que algunos sectores del peronismo le hincha las pelotas.
Sí, particularmente sé que, a ver, responden a ciertas construcciones a nivel provincial, digamos, que siempre han aparecido en nuestra comunidad. Lo importante es que entre la dirigencia local se encuentra en consenso. A mí, como te decía, a mí un poco me embola esto de discutir los cargos, si sos presidente o no sos presidente. Si es útil que quien es un orgullo y es un honor poder presidir el Partido Justicialista.
¿Lo vas a presidir?
No tengas ninguna duda que para quienes militamos es uno de los mayores orgullos que podamos tener como reconocimiento partidario. El de ser intendente creo que es el cargo más importante que pueda acceder un vecino donde es elegido por sus propios vecinos. Ahora, esas aspiraciones personales, eso que yo puedo creer sobre lo importante que es, no puede limitar una construcción subjetiva que debe basarse con todas las organizaciones, con todos los sectores del peronismo, en la construcción de un programa de gobierno consensuado entre todos, pero no solo dentro del peronismo, sino con otros sectores de la política, pero fundamentalmente con los sectores de la comunidad. Porque cuando vos te encerrás entre cuatro puertas a definir quién es el presidente, cuando vos te encerrás entre cuatro puertas a definir cuál es el programa de gobierno, están pasando cosas afuera, que es en definitiva esto que veníamos hablando, se pierden de la realidad. Entonces terminamos hablando de cargos, terminamos hablando de cuestiones estrictamente partidarias, de egos y de situaciones que no tienen nada que ver con lo que está viviendo el vecino que hoy no tiene trabajo, o que no puede acceder a la escuela, o que no tiene un par de zapatillas para ir a la escuela, o se está cagando de frío porque no tiene acceso a servicios.
Como por un video de una familia revolviendo.
Claro, y seguimos
discutiendo hace tiempo, en realidad.
Y seguimos discutiendo pequeñeces. Entonces, ese es un poco el mensaje que nosotros planteamos. Espero que se entienda así también para la comunidad, para los medios y para otros dirigentes. El mensaje nuestro, discutamos desde el llano, discutamos programas de gobierno, discutamos soluciones a la comunidad, simplemente eso, independientemente de quién cumpla los roles, que creo yo que en esta sociedad, más allá de los esfuerzos que podemos hacer por hacer uno, cada uno hace algo mejor en determinados lugares o en determinadas situaciones. Entonces, potenciar eso que mejor haces en cada uno de los lugares y cada uno cumpliendo roles, no para estructurar o encasillar, no, nada que ver con eso, sino para poner la máxima o el máximo de nuestra capacidad o potencialidad al servicio de la comunidad, para convertir un estado en eficiente que te permita desarrollarte dentro de tu ciudad y te permite elegir. Concepto simple que con un gran contenido, ¿no? Pero que lo podemos expresar en pocas palabras. Gracias por expresar esto. Yo a veces pienso que es todo muy abstracto, esto a veces que empezamos a discutir, pero que busca darle un sentido un poco, para no terminar hablando y discutiendo sonceras. Por ahí se aburre el que está del otro lado.
No, pero
creo que me parece
radio,
que hay que empezar.
Radio,
eso es lo bueno.
Quiere ser. Es el objetivo, aunque a la gente le hinche las pelotas, porque creo que la salida es política. Después podemos discutir qué pensamos cada uno. Pero esta radio quiere ser el nexo.
Sin duda.
O lo intenta, tal vez a veces le sirve, tal vez a veces lo hagamos mal, tal vez a veces digamos cosas que por ahí a algunos les jode. De hecho, particularmente a vos, incluso a veces te han molestado alguna cosa y está muy bien.
Sí, pero se trabajan las coincidencias y las disidencias.
Yo no puedo entender cómo hay ciertos sectores del oficialismo a nivel local que todavía creen que estamos enemistados por una cuestión de presupuesto y demás. Yo no lo puedo entender. Yo no estoy enemistado con nadie. No pienso igual y lo digo. Como he tenido diferencia con el peronismo, se lo he dicho. Pero viste, yo ojalá que la gente se anime a debatir, que no crea que la política es pesada, porque si no ahí estamos en un problema en serio.
Que ahí es que por eso la política no debe encerrarse entre cuatro paredes, la política tiene que ir a dar la discusión a la calle con la gente y recogiendo la necesidad no es más, a esto voy con lo del superdirigente, no es más que recoger la expresión. Un político no sanciona leyes, un político no otorga derecho, un político reconoce la expresión de una comunidad que está reclamando un derecho, que está buscando determinadas soluciones. Creo que hay que llevarlo a ese punto, a ese llano, y creo que es un poco lo que reconoce la sociedad nuestro trabajo.
Te agradezco mucho este tiempo. Te saludo a Facundo Fernández,
que un abrazo, una gran persona.
Dice que, dice que es un buen tipo. Yo no sé si están así.
Bueno, me quiere por eso. Yo también lo aprecio mucho a Facu.
Te mando
un abrazo grande. Lo aprecio mucho.
Y te agradezco mucho por venir. Y ojalá que sigan viniendo vos y todos los dirigentes a charlar un poco para que la gente sepa qué es lo que piensa.
A disposición. Acá estamos.
Bueno, se viene la segunda mañana con la... Gracias, Martín.
No, gracias a vos.
Segunda mañana en breve nada más por la 102.9 y también por internet www.fmreencuentro.com.ar y por YouTube. Decile a toda la gente, ¿cuántos peronistas son acá?
¿A dónde?
A los... Que se suscriban todos.
No sé cuántos hay afiliados, pero son
decile
son
que muchos, se suscriban aquí a nuestro canal de YouTube. Haceme ese favor.
Dale, dale, gratis. Dale, vamos a enviar a los grupos, vos, por lo menos los que Pablo, estamos... Ya. Dale.
Tus hijos que tienen YouTube, seguro que al canal de YouTube, decirle que se suscriban.
Ya que ya acceda a YouTube,
Y a la reunión de partido, el primer punto debe
suscribirse al canal de YouTube de.
¿O no, Alberto?
De FM
Reencuentro. Que se suscriban al canal de FM Reencuentro. Gracias,
Gracias, Fer, a vos.